Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Y el Grammy para el disco del año es para Natalie Cole, Unforgettable. Palabras que dijeron Whoopi Goldberg y Kenny Rogers en los Grammys de 1992, porque el mundo había cambiado y había cambiado la industria musical. Un año antes, Elektra Records había podido por primera vez de una grabación de la emblemática canción Unforgettable de Nat King Cole poder extraer nada más la voz. Y esa voz, después limpiarla, y de una manera que estaba siendo los inicios de la producción musical digital, su hija Natalie Cole, reversionarla, poner las respiraciones en sintonía, darle nuevos arreglos orquestrales, pero hacerla mucho más rhythm and blues y pop. Y no solamente se llevó el disco del año, sino por supuesto también la grabación del año. También ganó en otros géneros, una canción que era de jazz, ganó ahora también como canción de rhythm and blues y como canción de pop, convirtiéndose también en uno de los discos más vendidos de 1992. ¿Y por qué empezamos así este episodio de Imago de Octubre? Porque hoy tenemos una edición especial. Hoy tenemos un gran invitado. Hoy, qué bueno que nos dan pilón, porque vamos a empezar por el final de nuestro podcast. Vamos a alterar el orden de las secciones. Y qué bueno que nos dan pilón.
Que vuelva el pilón.
Pues hoy tenemos la grata sorpresa y invitación, y con la gran felicidad presento en esta edición de Imago al presidente y fundador del Colegio de Imagen Pública, del Grupo Imagen Pública, el señor Gordoa, el doctor Víctor Gordoa. Gracias por estar aquí.
A ti, Álvaro. Doctor también, doctor Álvaro Gordoa. Es muy raro lo que está sucediendo. Ahorita que estabas haciendo tu presentación, me acordaba cuando te llevaba yo de la mano al estudio de televisión. Quiero que sepan que hace muchos años, en la década de los 80s, yo fui figura de la televisión en México y estuve muchas horas al aire, en vivo, todas las mañanas, haciendo pareja de conducción con Talina Fernández, que Dios la tenga en su gloria. Y ella y yo, pues tuvimos unos ratings altísimos y fuimos coproductores de muchos programas de televisión. Álvaro, pues era un niño y muchas veces me decía, papá, llévame para ver todo lo que pasa ahí en un estudio de televisión. Todavía recuerdo cuando te le abrazaste de la cintura a Talía y no te querías separar.
Y hasta la fecha sigo sin quererme separar. Pero sí, crecí en estudios de televisión. A ver, personas que sean aquí generación X para arriba se acordarán de programas tan emblemáticos como Corre GC Corre, Rocotorreo, Deportivísimo, las barras de noticias de Eco, el programa de la mañana que tenía el señor Gordoa con Talina Fernández. Y yo crecí en estudios al grado que hasta a veces un programa emblemático también de niños que se llamaba Chiquilladas, muchos recuerdan Chiquilladas, pues yo participaba en esos programas también por amigos productores. Pero ¿por qué estamos aquí después de esta historia que dices, qué raro que esto esté pasando y que estés invitado en este podcast? Primero, se van a dar cuenta que le voy a decir señor Gordoa todo el tiempo. Lo hacemos por protocolo, lo hacemos por imagen pública, lo hacemos por jerarquías, pero es mi jefe en todos los sentidos de la palabra y creo que lo saben y creo que se evidencia. Soy su hijo, entonces por lo tanto, papá, raras veces me van a escuchar decirle cuando estamos en el rol profesional, pero hoy estamos con este pilón porque estamos presentando la nueva edición del libro Imagología. El libro de Imagología, la ciencia de la imagen, todo lo que necesitas saber para crear tu imagen pública. Segundo libro que publicó el señor Gordoa después de publicar el bestseller del poder de la imagen pública. Se hizo este texto que sirvió como semilla del plan de estudios de la maestría en ingeniería en imagen pública. Las 18 materias de la maestría en imagen pública necesitaban el libro de texto y entonces 18 capítulos con toda la ciencia de la imagen. Un libro académico, un libro muy científico, un libro de mucho fondo para después producir las formas de la percepción y un libro que ahora estamos presentando en coautoría. Pasó el tiempo, cambió el mundo, cambiaron las tecnologías. Cuando se escribió Imagología, nada más, por ejemplo, no existían las redes sociales, nada más para poner un ejemplo. Pero también con tantos cambios que han pasado a nivel mundial y dentro de nuestra propia especialidad, nos dimos a la tarea de reescribir el libro Imagología.
Así fue la historia. Este libro nace cuando yo me separo de la televisión, buscando un horizonte nuevo. Nace por hambre. Esa es la real causa. Yo quiero estudiar una maestría y no la encuentro en ningún lado en torno al terreno de la imagen. Y pues me puse a estudiar por mi cuenta para que todo esto existiera. Y después, cuando ya empiezo a trabajar como consultor en imagen pública, me doy cuenta que había mucha gente en conferencias que me preguntaba, ¿y eso que acabo de oír en conferencia, dónde se estudia? Y pues no había ningún colegio. Pero no había ningún colegio en ninguna parte del mundo. Y sigue sin haber. Nosotros somos los primeros en ser una facultad universitaria en el terreno de la imagen pública. Entonces, caray, haber llevado el conocimiento que nació para que yo pudiera trabajar y quitarme el hambre, haberlo llevado a una institución académica, pues necesitaba un gran respaldo científico. Y aquí está.
Y sin duda, y ahora nos contarás un poco más acerca de la historia en una de nuestras secciones. Pero antes, vamos a ponernos nerds.
¡Get those nerds! ¡Nerd!
¡Nerd! Bueno, la pregunta más básica. ¿Qué es la imagología?
Cualquier obra intelectual, y se los doy a ustedes como consejo, tiene que bautizarse. Siempre. No puedes dejar conocimiento sin circunscribirlo a un concepto y después desarrollarlo hasta donde tenga alcances. Y entonces se me ocurrió que si la raíz latina de la palabra imagen era imago, y además sabemos que el sufijo logos es estudio, tratado, descripción, pues entonces teníamos en las manos un estudio, descripción o desarrollo cognitivo en torno al terreno de la imagen. Y por eso decidí crear el neologismo Imagología. Me di cuenta desde el principio que era hasta difícil de pronunciar. Imagología. Nosotros vemos cuando una persona entra por primera vez con la palabra, ¿no? En contacto con la palabra.
Sí, siempre... o los que vienen a pedir informes para estudiar la licenciatura en imagología, sobre todo los papás también, sí. ¿No?
Hacen gorgoritos, hacen imagor. Entonces es imagología. Imago, imagen, logos, tratado, descripción. Imagología. Todo el mundo decimos zoología, biología, sin ningún problema. Algún día, imagología va a ser dicho sin tener que trabarse, ¿no?
Pero bueno, poniéndonos nerds, la imagología es la ciencia de la imagen, todo el saber científico necesario para crear, modificar, mantener una imagen. Y si bien fue un neologismo, fue una palabra nueva con la cual decidiste bautizar esta nueva ciencia, pues la percepción a nivel estudio... pues ya existía vista desde muchas otras aristas y la percepción pues es tan añeja o su alfa, no podríamos encontrarlo porque es parte de nuestra especie, de nuestros procesos mentales. Por lo tanto, tiene muchas ramas. La imagología es una ciencia paraguas en la cual se pueden meter muchas otras. Si me permiten esta analogía, que es bastante sencilla. Al decir que la imagología es toda la ciencia necesaria para poder crear una imagen, es como si en una licuadora metiéramos ahí desde las que tienen que ver con la antropología. O sea, ahí meteríamos la sociología, meteríamos todo lo que tiene que ver con la parte de la historia y de los procesos, los heurísticos sociales, los estereotipos, los prejuicios, la manera como nos relacionamos con el mundo. O sea, por lo tanto, antropología, sociología, historia, todo eso lo metemos en una licuadora. Pero luego, por supuesto, las ciencias de la comunicación. Y ahí metemos desde la comunicología, pero después metemos la comunicación oral, escrita, la palabra persuasiva, o la comunicación con objetivos, como puede ser la mercadotecnia, la publicidad, la propaganda, las relaciones públicas. Todo eso lo seguimos metiendo en la licuadora y ahora metemos las áreas del diseño. Diseño gráfico, diseño industrial, yo que sé, para hacer un empaque, un envase. Metemos ahí diseño de modas, metemos diseño de interiores o arquitectura de interiores. Todo lo que tiene que ver con composiciones visuales de diseños de artes gráficas también las metemos. Metemos las de psicología, psicología social, psicología de la personalidad, opinión pública. En las de comunicación metemos también las que tienen que ver con manejo de medios de comunicación. Y así yo podría seguir metiendo redes sociales, reputación en internet, temas de imagen ambiental, temas de protocolo. Todo eso lo metemos en una licuadora y lo que sale es la imagología.
Semiótica.
Semiótica, por supuesto. Eran dentro de estas raíces que dije de las principales, sí. Pues la semiótica, una de las que más se pueden estar relacionadas. Las neurociencias, si lo vemos desde la parte de vista de la psicología. Tremendo. Y nunca terminas de echarle ingredientes a la licuadora.
Sí, no, no. Miren, yo me remonto a cuando dejo los medios de comunicación para dedicarme al terreno de la imagen y me doy cuenta que no hay nada. Me remonto a cuando yo me dedicaba todo el día solamente a estudiar. De hecho, paré mi vida económicamente activa.
Oye, a ver, perdón que te haga aquí una pausa. Ya que nos acaba de dar esta bella introducción a nuestra siguiente sección.
¿Ah, sí?
Y no te lo vayas a tomar personal porque así se llama desde hace mucho tiempo. Abuelito, cuéntame un cuento.
¡Ah, qué la fregada!
Todos los que son escuchas del podcast de Imago saben que no fue una indirecta, y así se llama esta sección desde hace mucho tiempo. ¿Estabas entonces en esta parte?
Pues es que sí, soy el abuelito de sus hijos. También me acordé el día que también lo llevé de la mano a que formara parte del programa de Heidi. Sí. El personaje de los 80s, de la niñita que vivía en las montañas y todo. Abuelito, dime tú. Y ahí estaba él cantándola, entonces...
Oye, ya que anda aquí contando historias y balconeando, una vez igual estábamos en un lugar y se le acerca alguien. Señor Gordoa, qué bueno que esté aquí en nuestro evento y qué bueno que nos haya acompañado con su nieto. Oye, pero ahora, en ventaja tuya, a cada rato me dicen, y es que tu hermano y el libro de tu hermano, entonces allá hay de dos... O en estos momentos o tú eres tragaños o yo ya también me veo extremadamente ruco. Pero bueno, estabas en toda la parte de la historia. Dije que en la licuadora no dejamos de meter ingredientes y que tú tenías que empezar a estudiar.
Exactamente. Entonces me remonto a esos tiempos. Estoy nada más estudiando. Y me doy cuenta que estoy adquiriendo muchísimo conocimiento. Y que cada unidad nueva me llevaba a otra más que me daba cuenta que no tenía. Y entonces tenía que irme ampliando y ampliando y ampliando. Llegó un momento en que tenía yo verdaderamente un batiburrillo de conocimientos y dije, no, esto ahora hay que organizarlo. Y esa fue la parte más difícil. Organizar todo para crear un conocimiento que fuese nuevo, que fuese claro, que fuese fácil de adquirir. Sí hay que estudiar, pero que fuese fácil de adquirir, porque un conocimiento que esté encriptado y que no se entiende, pues no te sirve para nada, ¿no? Y finalmente que fuera útil. Útil. Para mí, en lo personal, el conocimiento tiene que ser útil. Si un conocimiento no te sirve para algo, ¿para qué lo quieres? Todo nació primero en la praxis, en la práctica. Y una vez que empecé a trabajar como consultor en imagen pública y me doy cuenta que todo funciona y que funciona muy bien, entonces viene la creación, ahora sí, de todo el respaldo de tipo académico. Surgen los libros, surge el colegio. Eso fue la gran cosa que sucedió. Entonces, tener en las manos imagología, la ciencia de la imagen, no sabes lo que siento. Y aparte ver que hay una coautoría, Víctor y Álvaro Gordoa, hijo, para mí es un motivo de gran satisfacción, orgullo. Estamos creando cosas nuevas.
Pero bueno, seguimos con la historia de por qué llegamos a este punto de estar presentando en coautoría el libro de Imagología. Porque, a ver, el libro de Imagología ya existía. Aquí tengo la primera edición de Imagología por Víctor Gordoa. ¿De qué año es la primera edición?
Esa fue en el año 2003.
En el año 2003. Y bueno, ahí ya los ponemos 2003. En comparativo. Mira.
Se logró muy bien esta transición.
Se logró muy bien la transición, ¿no? El sí, resultado, ahora ya empezamos a hablar ya más del libro, pero para cerrar la parte de abuelito, cuéntame un cuento. Decíamos que a la licuadora no le dejas de meter ingredientes. Después de toda esta historia de visión, fundación, sí, conceptualización, ponerle un nombre, llevarlo al academicismo, pues yo entré como una segunda generación también apasionado del tema porque me tocó escucharlo en casa y si él se iba a tomar algunos cursos o estudios, a mí siempre me ha gustado mucho leer y si hablaba de algún curso, pues me gustaba también leerme esas cosas. Y aquí no quiero yo hablar acerca de mi propia historia dentro del Colegio de Imagen Pública, pero cuando me toca trabajar empiezo también a estudiar nuevas cosas que los propios tiempos fueron cambiando, desde temas relacionados con la propaganda, temas relacionados con la palabra oral de forma persuasiva, pero también cosas que nos tocaron vivir juntos. Llegaron Internet, sí, muchas, Google, muchas cosas. Por lo tanto los buscadores, la reputación en Internet, las redes sociales, la comunicación digital, nos está pasando ahora con la inteligencia artificial, cómo está cambiando también el mundo de la consultoría en imagen pública y han evolucionado teorías, han salido conceptos que tal vez ya no son tan actuales o tan apropiados y llegado nuevos y toda esta actualización se fue dando poco a poco en los planes de estudio del Colegio de Imagen Pública que me honro en regir y que una vez que se me da a mí la batuta y la responsabilidad de ser rector del colegio, pues entonces siempre la actualización y que las cosas sirvan, que sea útil en la práctica, que es como nació todo, pues llevaba una total renovación hasta que llegó un punto que el libro de Imagología, el original, que sigue siendo un librazo, se quedó como un libro muy académico, pero un libro que le hacía falta una actualización.
Sí, por supuesto. Yo estaba muy preocupado al respecto. Hasta eso habrás de reconocer que tienes un padre bastante tequi. Soy bastante tequi y nunca me ha gustado quedarme atrás. Bueno, les cuento anécdota. Cuando yo veo que va a haber algo que se llama correo electrónico, me inscribo en la presentación, la primera vez que se hablaba de correo electrónico en México. Y entonces me inscribo y éramos unos cuantos ahí locos que estábamos oyendo a un señor que decía que iba a haber la forma de enviar un correo, pero de manera electrónica, a través de una magia que se llamaba Internet, ¿no? Y yo me apunté. Y luego saqué mi cuenta de correo electrónico, al grado que cuando la pongo en mi tarjeta de presentación como consultor en imagen pública, la gente me preguntaba, ¿qué es eso que está aquí abajo? Le digo, pues es mi dirección de correo electrónico. ¿Y yo cómo le mando ahí cosas? Pues tendrías que ir a sacar tu propio correo electrónico y entonces ya me podrás enviar algo. Y así siempre he estado muy pendiente de lo nuevo, al grado de que ahorita ya también me metí a tomar ya mis cursos de inteligencia artificial y ya no me sorprende lo que se puede hacer a través de este medio. Por lo tanto, sí era necesario la actualización, por supuesto. Y era necesario que quedaran también conceptos que siguen siendo muy innovativos en el año en que estamos transmitiendo este podcast. Entonces, conceptos como, por ejemplo, hablar de imagen interna. Es decir, que tú tienes una esencia que tiene que respetarse para poder crear una imagen. Y que si la tienes que respetar, antes tienes que conocerla y ponerle a la gente en sus manos la capacidad de poder definir su esencia. ¡Ay, caramba! Y ahí hay un gran salto maravilloso, ¿no? Hay que saber quién eres para que después puedas darle a ese quién su parecer en concordancia, en coherencia. Otras cosas que también permanecen y que se han desarrollado: mercadotecnia de la imagen, psicología de la imagen, auditoría de imagen, filosofía de la imagen.
Sí, pero con el gran reto, como bien lo dices, de acabas de mencionar la auditoría de la imagen. La auditoría de la imagen es todo el proceso de investigación, apoyados de la investigación de mercado, de ver cuáles son las percepciones que hay en torno a una persona o institución, detectar las necesidades de la audiencia, llevarlo a lo cualitativo, a lo cuantitativo. Y claro que el objetivo, hacer un diagnóstico, sí, sigue siendo el mismo. Pero del año 2003 al año 2026. La forma de hacer investigación de mercados ha cambiado sorprendente, ¿no? Las etnografías digitales, los social listenings, todo lo que tiene que ver con cómo utilizar las tecnologías para medir percepciones. Las neuroinvestigaciones. Todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología y los avances llevados a la investigación, pues es lo que estaba el reto. Entonces, cuando yo le digo al señor Gordoa, creo que es momento de renovar prácticamente todo el libro de imagología, con este gran reto de dejar lo que funciona, pero actualizar a los nuevos tiempos, le digo que es momento de hacerlo, y su respuesta fue, va, adelante, hazlo.
Por supuesto, era una verdad evidente, y había que hacerlo con todo el conocimiento más moderno. De hecho, se había dado una ironía. El Colegio de Imagen Pública, en su enseñanza, en su diario Acontecer, estaba mucho más avanzado en la impartición de conocimiento actualizado que el libro del cual había partido
todo. Y nosotros lo decíamos, y como docentes también lo decían. Decían, a ver, piensen que el libro de imagología se escribió en el año 2003 y al día de hoy ya se utilizan cosas diferentes. Entonces, cuando viene todo este cambio, yo le digo que nos vamos, me dice, bueno, vas. Digo, perfecto, nos vamos a meter, me voy a meter a la reescritura para que puedas firmar el nuevo texto después de tu autorización, lo que le quieras poner. Y lo que me dio fue el voto de confianza de decirme, no, Álvaro, quiero que ahora lo hagamos en coautoría.
Así.
Y entonces fue para mí un gran reto. Y estos retos en los cuales seguramente, como empecé con Natalie Cole, con Nat King Cole, de decir cómo utilizamos las tecnologías para respetar, pero revivir, renovar y llevarlo a algo todavía mejor, eso es una gran responsabilidad, pero también un gran orgullo.
Bueno, para mí el motivo es decir, estabas terminando prepa. ¿Cuántos años habrás tenido? ¿17?
Cuando yo te dije que quería.
Sí. Sí. Empezaste a hacer veranos conmigo en la empresa de consultoría. Y después me dice, ¿sabes qué? Papá, voy a terminar mi carrera de comunicación, porque en ese entonces no existía la licenciatura en imagología. Me dice, voy a terminar la licenciatura en comunicación, pero quiero venirme a estudiar al colegio recién fundado, año 2002 habrá sido eso.
Sí, no, bueno, pero eso fue hasta yo ya terminada la licenciatura.
Sí, exactamente. Cuando terminaste la licenciatura me dices...
Fue cuando estábamos en el proyecto de fundación del colegio, pero yo estaba ahí de ve a ver un terreno, ve a ver dónde puede ser para la parte de la fundación. Y sí, pero yo había estudiado mi licenciatura cuando después te dije que yo, por supuesto, quería estudiar la maestría.
Exactamente. Entonces tú empezaste estudiando la maestría. Y justamente cuando va a empezar la licenciatura en imagología. Tú estudias primero la maestría cuando en el Colegio de Imagen Pública nada más hay maestría.
Sí, no, por supuesto. Pero es que yo no estudié la primera generación de la maestría porque nos quisimos esperar un año a que yo estuviera también en una parte mucho más operativa.
Lo que pasa es que no creía si iba a funcionar.
¿Sabes? No sabía si iba a funcionar o no con las primeras generaciones. No, porque no podía estar yo estudiando la maestría y a su vez con toda la responsabilidad que estaba en las partes operativas que en ese entonces tenía. Para después vino la fundación de la licenciatura, pero para la fundación de la licenciatura en imagología yo ya era maestro en imagen pública.
Sí, exactamente.
O sea, ya fue el proyecto, ese ya fue un proyecto que llevamos de hacer el plan de estudios de la licenciatura en imagología en conjunto.
Sí.
Y que fue otro plan que llevó otro reto y otro proceso y otro propio calvario. Pero me estoy yendo otra vez a la parte de la historia para centrarnos en la parte del reto. O sea, de la parte de decir cómo le vamos a hacer, ok, para escribir ahora el libro, pero que sea un libro que no le va a acabar pasando, ¿no? Que te va a tener que seguir metiendo la licuadora nuevos conocimientos.
Sí, seguro.
Pero que se vaya a quedar con un libro con la base académica, con la cuestión de una actualización que no se vaya a quedar arcaica. Y luego, para mí, uno de los principales retos fue, pero ahora, ¿cómo lo hacemos atractivo en el sentido comercial y de divulgación científica? ¿Cómo lo hacemos sexy al lector? Porque la verdad es que el libro de imagología era un libro técnico y ahora es un libro pues que también te va
está muy fácil de leer.
A facilitar la lectura, sí. Te va a entretener, pero sobre todo te va a ayudar mucho. Ya se convierte en un libro increíble para llevarte a una vacación, si estás en algún viaje ejecutivo y te lo vas leyendo en el avión, para ir en el tráfico y escucharlo de la versión audiolibro. Ya no es la parte de un libro tan especializado para el estudiante de imagen pública, sino que ahora para cualquier persona que quiera llevar el conocimiento de una maestría en imagen pública a lo que te dediques en la vida. Por lo tanto, ¿para qué te sirve este libro? Nadie te preguntó. Bueno, ¿por qué leer imagología?
Caramba, si tú todavía estás clavada o clavado en el concepto del siglo pasado, de que la imagen es cuidar un físico, a ver dónde vas a comprar el mejor trapito para verte bien, o dónde te vas a ir a hacer el mejor corte de cabello, pues ¿sabes qué? Pues te quedaste en el siglo pasado. El terreno de la imagen está actualmente desarrollado de una manera científica al grado de que este libro te lo va a proporcionar ese conocimiento, o al grado de que todos los semestres tenemos inscripciones cuantiosas de alumnos que quieren estudiar la licenciatura en imagología. Por lo tanto, imagología es algo primero que llegó para quedarse. Es algo que, si bien va a poder hacer uso de la inteligencia artificial, es algo que jamás te va a poder quitar la inteligencia artificial. Porque quien se dedique al ejercicio del conocimiento va a poder tener en sus manos las herramientas de la inteligencia artificial, pero con cada caso unitario de los clientes que se tratan. Entonces te haces dueño de tu propio tiempo, te conviertes en un profesional autónomo, y la imagología te va a servir para toda la vida. Por eso hay que leerlo.
Sin duda, quiero yo. Vean la contraportada, lo que dice. Y dice: para crear una imagen pública se necesita algo más que corazonadas. Se necesita saber.
¿Sabes por qué es eso, verdad? Que lo puse desde la primera edición. Sí. Porque yo veía que la que andaban ahí unas personas diciendo: ay, tú, yo creo que tú deberías usar ese color porque se te vería muy bien. ¿Y cómo? Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿cómo te atreves a sugerírmelo si no sabes quién soy? ¿No? Entonces, pues porque a mí me gusta, porque me da la corazonada de que debería ser. ¿No? ¿Cómo que la corazonada? Si el terreno de la imagen es algo verdaderamente serio. Es la ciencia de la imagen. Ciencia, no corazonadas.
Por esta razón, dice la contraportada, esta edición actualizada de Imagología es mucho más que un libro. Es el fundamento académico del plan de estudios de la maestría en Ingeniería en Imagen Pública, programa pionero a nivel mundial que ha formado a más de 100 generaciones de consultores en imagen pública. Y lo mejor de todo es que se presenta de una forma tan accesible y aterrizada que hará que te enamores y beneficies de una de las ciencias más apasionantes de la actualidad.
Ahorita alguien habrá dicho, ¿100 generaciones? Pues ¿cuántos años tiene el colegio? Tiene 25. ¿Cómo que 100 generaciones? Si normalmente una maestría abre cada, por ejemplo, una vez al año.
Sí, una vez al año.
O las que son exitosas, dos veces al año. Nosotros abrimos 4 veces al año. Y siempre está lleno de alumnos. 4 veces al año, y así llevamos 25 años recibiendo a la gente. Por supuesto, siempre actualizando el conocimiento.
Siempre. Y la principal causa de ingreso al Colegio de Imagen Pública es un gran orgullo, que es la recomendación de boca en boca de los egresados, pero también el testimonio profesional de los egresados, que les dicen: me encanta lo que haces, a lo que te dedicas, dónde estudiaste. Y eso es que viene la persona a estudiar. Pero bueno, aquí la contraportada dice: ahora prepárate para adueñarte del saber científico necesario para diseñar, construir y mantener una imagen pública sólida y coherente, tanto a nivel personal como institucional. Y entonces dice que a través de 18 capítulos vas a aprender a descubrir y respetar tu esencia para convertir en una historia poderosa de posicionamiento, lo que hablabas hace un rato, comprender cómo funciona la percepción desde la psicología y las neurociencias para sacarle el mayor provecho. Va a ayudar a diagnosticar y construir reputaciones a través de metodologías comprobadas, a diseñar estímulos verbales y no verbales que generan coherencia y confianza en las audiencias. Y luego, por supuesto, todos los temas de que te va a ayudar a persuadir a través de estrategias de percepción construidas sobre las 6 imágenes subordinadas, o sea, imagen física, profesional, verbal, visual, audiovisual y ambiental, para finalmente aplicar la imagología en negocios, marcas, productos, en la política, en tu vida cotidiana, en tu branding personal. Por eso hay que leerlo.
Todo eso, todo eso. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la amenaza de la inteligencia artificial, que muchos han visto como que te va a quitar el trabajo de algo, ¿no? En este caso, no.
No, es que, a ver, la inteligencia artificial, te lo digo por también mi día a día como consultor en imagen pública y llevar aquí la parte del área de consultoría y capacitación, nos vino a facilitar el trabajo, claro, a revolucionar el trabajo, a, claro, tristemente, también lo digo, a muchos de nuestros proveedores, pues también no hacerlos tan indispensables, en el sentido de, Pues que ahora la fotografía, edición fotográfica, realización de videos, de planos cuando hacemos temas de imagen ambiental. Por ejemplo, la realización de renders. Sí. Antes era carísimo poder presentarle renders a un cliente y adecuar sus planos en temas de arquitectura. Cuando hacíamos un plan maestro de imagen pública en temas de imagen ambiental, nos llevaba muchísimo tiempo y el cliente tenía que desembolsar una buena cantidad en la parte de la visualización o incluso hacer maquetas en su momento. Sí. El último plan maestro de imagen pública que hicimos con un proyecto de imagen ambiental, en 3 días sacamos lo que antes nos hubiera llevado 2 meses. Lo que antes nos hubiera costado 100, ahora nos costó 1.
Sí, fíjate que cuando estudié inteligencia artificial, me di cuenta inmediatamente que era lo mejor que podría haber pasado a la consultoría en imagen pública. El que ahora teníamos unas herramientas que venían a ser verdaderamente fabulosas, impensables todavía hace 2 años. Y ahora nuestro trabajo como consultores en imagen pública se ha visto enriquecido, se ha hecho más... hay una palabra que me encanta en inglés que es flamboyant, ¿no? Es ahora esplendoroso. Me encanta que podamos trabajar ahora con esa calidad gracias a la inteligencia artificial. Pero se los digo nuevamente, nunca va a poder alguien decirle, inteligencia artificial, ¿me puedes hacer un plan maestro de imagen pública? No va a poder, porque va a hacer falta cómo entras a los terrenos de la definición de una esencia para poder de ahí crear la imagen. Y después, ¿cómo vas a ver cuál es la problemática exacta del individuo para llevarlo por el camino de lograr la coherencia entre quién eres y lo que parezcas ser? Y como todos los casos de los seres humanos son diferentes, pues a la hora que la inteligencia artificial quiera hacer algo, pues lo que va a hacer es referirse a otro y tratar de aplicártelo a ti, pero tú no eres ese otro. Y eso va a ser muy difícil.
No, y sobre todo es la hilación y la curaduría y el liderazgo de poner todo. Porque, por ejemplo, el caso que estabas diciendo, para un reconocimiento de esencia, la inteligencia artificial te puede ayudar. Y yo ya la estoy utilizando después de hacer las entrevistas para después alimentarla con las investigaciones que tienen que ver con los diagnósticos de las pruebas psicológicas para poder sacar conclusiones y triangular la información y hasta para redactar la definición del personaje.
Sí, claro.
Pero por el otro lado, estamos utilizando la inteligencia artificial para la investigación de mercados.
Sí.
Y para la parte de revisión de reputación en Internet. Y con eso te ayuda para poder hacer un poco mejor el diagnóstico y más rápido.
Sí, sí.
Y también lo digo, tal vez yo antes tenía muchas personas en puestos más talacheros, con el respeto que digo, pero la persona que tenía que redactar o hacer el diseño o hasta hacer la presentación ejecutiva para el cliente del PowerPoint, pues ahora todo eso lo ha venido a facilitar. Pero finalmente el trato uno a uno con el cliente, de detectar la necesidad del cliente, detectar la necesidad de la audiencia, hacer la estrategia de percepción. Sí, la inteligencia artificial, yo aquí lo acepto, a veces me ha ayudado que mis ideas me las puede mejorar, pulir o hasta darme un camino que no se me había ocurrido.
Sí,
pero
sí,
finalmente la decisión final es del consultor.
Sí, sí, sí,
y luego empiezas a entretejer, te hacía estudios de imagen física. Y la parte de hacer el drapeado de telas y medidas, formas y proporciones de cara y cuerpo, todo eso la inteligencia artificial nos está ayudando.
Claro.
Pero una cosa es saber qué colores te quedan y otra cosa es saber semiótica del vestuario, de no cómo te ves, sino qué mensajes estás enviando.
Sí.
Y para ello te puede ayudar para hacer, yo qué sé, un manual de imagen física, ya que nos metimos en esos terrenos, y poderlo presentar muy visual ante el cliente.
Sí.
Eso es una maravilla, como lo estamos presentando al día de hoy.
Sí, sí,
pero no sustituye al consultor.
No, no,
al consultor no. Imposible. Sustituye tristemente a muchos proveedores, sustituye a muchas personas de trabajo más operativo que tiene que ver con el diseño de presentaciones finales, pero no sustituye la confianza de depositar tu reputación en un consultor.
Pero fíjate que aquí estamos tratando un punto muy importante, porque a mí me gustaría que supiésemos transmitirle a la gente que estudiar la carrera de licenciatura en imagología representa para ellos una gran ventaja competitiva, precisamente por todo lo que acabas de decir, y donde vas a poder utilizar toda la inteligencia artificial que quieras, pero nunca te va a sustituir.
No.
¡Qué maravilla! Y te va a ser autónomo. Y te va a hacer tener la capacidad de poder crear tu propia agencia de consultoría en imagen pública. Y como es un terreno en el que la imagen se ha convertido en una necesidad primaria para cualquier ser humano, porque ni modo que te deje de preocupar la manera como eres percibido, de la manera como eres percibido o percibida, va a representar el éxito o fracaso de todo lo que emprendas. Entonces, imagínate tú la necesidad de ser bien percibidos. Empresas, organizaciones de otro tipo que no sean lucrativas, que si estás en el medio de la política, si estás en el medio del entretenimiento, te lo puedes llevar hasta crear la imagen de un partido político o de un museo, ¿no? Sí. O de un centro comercial.
Sí, y por eso está considerada una de las profesiones con más futuro, porque además mientras el mundo se hace más conectado, se hace más pequeño, las comparaciones a nivel percepción hace que ya no puedas pensar tú nunca local, sino que tienes que pensar 100% global, y que todo está instantáneo a un clic, y donde se da toda esta parte de generar percepciones en la vida, no quiero decir real porque ya es la vida, pero en estos otros universos digitales que se están creando y en estas nuevas interacciones sociales que estamos teniendo, el ser bien percibido es sin duda, hace una necesidad primaria, pero ahora el factor fundamental de diferenciación entre un artista y otro, un político y el otro, un negocio u otro, poderle darle clic, te compro esta marca u otra marca, sí que es más fácil, pero el darle clic finalmente va a hacer que tu corazón y todo tu escenario perceptual generó credibilidad. Creo que tengo que comprar, creo que tengo que votar, creo que tengo que asistir. Y ahora cada vez es más rápido y por lo tanto los especialistas en percepción se están colocando rapidísimo en los mercados.
Sí, al grado de que yo ya llego a mencionar, y lo voy a explicar correctamente, de que todos los egresados del Colegio de Imagen Pública tienen trabajo. Y porque quieren, si no quieres trabajar, pues no, por supuesto que no. Los que quieren, por supuesto que sí. Pero se han convertido en profesionales aristócratas. Aristos quiere decir, como prefijo, el mejor, los mejores. La aristocracia sería el gobierno de los mejores, no de los ricos, eso es plutocracia. Bueno, pues nuestros alumnos son aristócratas profesionales, porque son los mejores, se diferencian muy fácilmente y les sobra trabajo. Porque una vez que te van conociendo, todo el mundo dice, ¡ah, caray! Yo creí que la imagen nada más era una cosa de verte guapa. No, mi reina, por favor, ¿cómo crees? ¿No? Los alcances de esto han sido ya muy, muy altos y además con un mercado enfrente que vale muchos miles de millones de dólares y está demandando más gente que sepa de esto.
Oigan, y que sepan que al día de hoy está más a su alcance que nunca, no solamente por los estudios que pueden hacerse de manera presencial, a distancia, con todas las nuevas formas también de educación que tenemos en el Colegio de Imagen Pública, pero que también está ahora con el libro de texto de imagología, pero que se convierte en un libro muy aplicativo, de desarrollo humano, de desarrollo de negocios, que te vaya muy bien en la vida, porque este libro llenó el vacío académico global de la ciencia de la imagen y que estos especialistas que salen con este buen mercado profesional para explotar, pues lo ha acompañado, pero ahora te puede acompañar a ti el Colegio de Imagen Pública con este conocimiento que transforma percepciones. Si bien empezamos con el pilón, tienes que leerte Imagología, la ciencia de la imagen de Víctor y Álvaro Gordoa y, por supuesto, también acercarte al conocimiento formal si es que quieres certificarte como consultor en imagen pública.
Eso es importante porque no solamente es la certificación, que en un momento dado cualquiera se inventa un certificado y listo. El Colegio de Imagen Pública es una facultad universitaria, la primera en el mundo dedicada al estudio de la imagen pública. Y además, que tiene los registros de validez oficial de estudios en todos sus grados, licenciatura, maestría, doctorado, y que ofrece todo un contingente maravilloso de diplomados en el área de extensión universitaria que te lleva a especializarte todavía más horas en ciertas áreas que están aquí especificadas.
Sí, y es una profesión regulada, o sea, tiene cédula profesional para ejercer si es que lo llevas a nivel licenciatura y maestría. Uh-huh. Y a nivel educación continua, pues ahí hay diplomas y certificaciones. Y es por eso que Imagología, si tú eres un profesional de la imagen, pues bueno, es un libro que te tienes que saber de pies a cabeza porque es el libro de texto. Pero si a ti te interesa tener una mejor percepción, si te interesa el mundo de la imagen, la mejor forma de echarte un clavado, de abrir los ojos al mundo de la imagen pública, es leyéndote Imagología. Y un libro que tú piensas que te va a dar muchas respuestas, pero que también te va a dejar con muchos cuestionamientos, porque nada más de uno de esos capítulos vas a decir, wow, Sobre este tema me gustaría estudiar y sobre eso seguramente en el Colegio de Imagen Pública encontrarás una masterclass, un diplomado, una certificación, sí, y vas a poderlo llevar a un punto en el cual, repito la analogía de la licuadora, nunca dejas de echarle ingredientes. El conocimiento de la imagología es tan profundo como tú lo quieras llevar y explorar. Pero lo que sí tienes que hacer es, si quieres ser mejor, si quieres que te vaya bien en la vida personal, profesional, en lo que tú te dediques, leerte imagología va a ser para ti un antes y después en la consecución de tus objetivos.
Déjame darle dejarle un reto a la gente que escucha y te ve en tu podcast. Acepta este reto. Si tú lees este libro y consideras que el libro no te dejó nada nuevo, que el libro no te sirvió para nada, me vienes a buscar y te regreso tu dinero.
Míralo.
Lo acabo de decir en público.
Tan seguro estoy yo también de este reto que acaba de poner, que te digo que lo hagas y que lo pongas a prueba y que tengas los argumentos muy sólidos para acercarte y decir, no me sirvió en mi vida personal, profesional. Escúchalo en versión audiolibro, léetelo en versión digital o léelo de forma tradicional, de manera física, con este pensamiento crítico, porque es la mejor forma de decir, ok, ¿esto de qué me serviría a mí en la vida? No vas a tener argumentos para pedir el dinero de regreso. Pues de esto se trató nuestro podcast edición especial de la presentación de la nueva edición de Imagología. Señor Gordoa, como dice las primeras palabras de dedicatoria, creo y creo, así es como avanzo. Gracias por creer, gracias por crear, gracias por crear el mundo de la imagen pública y gracias por la confianza en poder seguir con el legado.
Quiero cerrar diciéndote, ahora sí no me voy a referir al doctor Álvaro Gordoa. Te felicito, hijo, por el excelente trabajo que hiciste con este libro. Lograste superar al maestro. Y eso es lo que más orgullo le puede dar a alguien que se ha dedicado muchos años a enseñar a otros.
Pues muchas gracias a ti. Te amo mucho.
Igual.
Esto fue Imago. Nos vemos en la próxima edición. Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable, though near.